El marcapáginas.
Mirta Maidana, bienvenida de nuevo a Radio Sefarad.
Hola Raquel, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas contigo tardes. Hemos hablado de teatro, hemos hablado de poesía y en este caso volvemos a hablar de teatro para que nos introduzcas en este libro Por unas horas, judíos, teatro judío bajo el nazismo 1933-1945. Mirta, lo primero que se nos ocurre al ver el título del libro es que no podía ser más acertado.
Sí, bueno, el título en realidad apareció, porque vos sabés que estas cosas aparecen, ¿no? A medida que iba leyendo los testimonios. Y bueno, y un buen día pasó esto. Dije, muchísimos testimonios dicen por unas horas, por un momento, por un tiempo, pudimos disfrutar y olvidarnos, ¿no? O por lo menos estar en compañía. Y dije, bueno, es esto, el título es este.
Por unas horas, teatro judío bajo el nazismo. También es importante señalar las fechas que le acompañan al título, ¿no? De 1933 a 1945. Y creo, Mirta, que hay también un corte importante entre 1933 y 1941, ¿no? Cuando ya los nazis deciden terminar del todo con esas ligas judías que habían mantenido en lo posible ese teatro, ese cabaret, ese musical, esa poesía, esas manifestaciones artísticas que mantenían la dignidad por unas horas.
Sí, digamos, llama la atención a veces porque el fenómeno de las ligas culturales es muy poco conocido. Entonces, por eso llama la atención esta de 1933. Y por eso el título no pudo ser teatro en la Shoah, porque mucho antes de la Shoah estaba lo que yo en mi libro llamo teatro vigilado, ¿no? Que es el teatro de las ligas. El teatro de las ligas fue muy, muy productivo. Se mantuvo a través de abonos y entradas, o sea que a veces sale la palabra que fueron sponsorizados, y esto no es así, no fueron sponsorizados por los nazis, fueron permitidos, eso sí. Digamos, los nazis tenían, Goebbels y Hinkel tenían, digamos, su propia idea de lo que tenía que ser la cultura judía en ese momento, y lo llevaron a cabo con las ligas, es cierto, pero también es cierto que todos los directivos de la liga, que eran muy conscientes de que podían ser usados, digamos, propagandísticamente, hay una frase de Kurt Singer que dice, hay que hacer lo que todavía se pueda hacer. Y eso fue lo que hicieron.
En las peores circunstancias, desde luego. Antes hablabas de testimonios. ¿Cómo ha sido la labor de investigación para lograr escribir este libro?
Bueno, este llevó, como te imaginarás, cientos de libros y no estoy, digamos, poniendo nada que no fuera cierto en este ciento. Y llevó 8 años. Muchísima lectura, muchísimos libros de testimonio, que a lo mejor después de leerlo lo que tenía era 2 frases, una pequeña descripción. Hay muy pocos testimonios concretos del teatro, ¿no? Bueno, por suerte he tenido acceso a ellos. Algunos están en yiddish, la gente del IVO de Buenos Aires ha sido muy generosa conmigo, porque lo ha leído, yo no leo yiddish ni hebreo, y bueno, Jacobo Kaufman, Barda Fishbein, toda esta gente que ha sido fundamental para el libro, porque los testimonios que estaban escritos y que eran específicamente de teatro, estaban escritos en yiddish, o en los más importantes por lo menos, ¿no? Y en hebreo. Así que, bueno, fue una larga búsqueda de muchos años.
Bueno, pero que de la que te tienes que sentir muy satisfecha, desde luego, porque recuperas escenas, nunca mejor dicho, que no deberíamos olvidar. Ese teatro yiddish que fue tan importante para escritores como Kafka, por ejemplo, Mirta.
Sí, el teatro yiddish, yo en mi libro empiezo con, digamos, el esquema del libro lo hice con las preguntas que yo me fui haciendo desde el principio, ¿no? O sea, como, ¿por qué se me ocurre este libro? ¿Qué preguntas me hice? Y lo del teatro yiddish, digamos, fue una pregunta fundamental, porque la pregunta fue, ¿cómo puede ser que hubiera teatro en los guetos y en los campos? Entonces tuve que remontarme, ¿no es cierto?, a mediados del siglo XIX, a principios del siglo XX, y encontrar ahí la riqueza extraordinaria del teatro yiddish y de lo que significó para la cultura judía el teatro yiddish. Porque el teatro yiddish no era solamente actores arriba de un escenario que podían divertirte más o menos. No, digamos, los dramaturgos de fines del siglo XIX, principios del XX, imbuidos de la Escalá, llevaron el teatro como herramienta educativa. O sea que cuando llegamos a Alemania en el 33, el teatro yiddish y el teatro en general tiene ya tres generaciones de personas que han sido educadas y que aman el teatro. A partir de ahí podemos reconocer entonces que se llevaran consigo algo que tiene que ver con, que ha tenido que ver con el llevar parte, aunque sea una pequeña parte, de esa cultura que les permitía mantenerse en pie. Yo digo, y creo que esto lo digo en un momento en el libro, ¿no? Por supuesto que no todo Dachau, o todo Buchenwald, o todo Auschwitz, cuando digo todos me refiero a los prisioneros, gozaron de este teatro, por supuesto que no, que fueron muy pocos. Pero esos pocos, con esos pocos, sostener la dignidad, como yo creo en que las cosas se irradian, seguramente la gente que estaba cerca, aunque no pudiera escuchar un poema de Bialik o una canción, sabía que esto pasaba, que había gente que todavía lo hacía. Y yo creo que esto fue muy importante, que se le dio mucha importancia.
Desde luego que sí, que significó mucho para muchas personas. Mirta, quizá lo que es más conocido es la presencia teatral cultural en Teresín, por ejemplo.
Sí. Bueno, lo de Teresín es un, digamos, fue el paradigma de un teatro absolutamente solidario y maravilloso. En Teresín, realmente la forma en que se fue gestando y después se fue haciendo y después... Digamos, fue llevada a cabo, digamos, a veces por muchísimas funciones. El cabaret de Sveng, por ejemplo. El cabaret de Sveng tuvo 5 o 6 obras, de las cuales una, por lo menos, tuvo 40 representaciones. O, bueno, Carrusel, pero Carrusel era otro tipo de... digamos, de espectáculo. Era un espectáculo que había sido, Kurt Gerron fue obligado a montar, un cabaret berlinés del 20. Hay, por supuesto que hay historiadores que dicen que no, que él se ofreció. Yo he tomado finalmente, digamos, a los historiadores que dicen que fue obligado por el comandante de Teresina. Y debe haber sido así, porque este cabaret, que no era el Desdén, al Desdén iban o se iba de barraca en barraca, digamos, los prisioneros del gueto. A Carrusel iban los prominentes. A Carrusel iban los jerarcas nazis, digamos, del gueto. Por lo tanto, bueno, como vemos, Teresina es de una. Se abarca tanto cuando uno tiene que hablar de Teresina, que a veces es difícil hacerlo en pocos momentos, en pocos minutos, pero es muy intenso.
Y
Y
además,
después tenemos la. Perdón.
no, no, perdóname tú.
No, que después, digamos, tenemos la contrapartida, que es Vilna. Porque lo extraordinario de Vilna es que el teatro no era individual, digamos, expresiones individuales como en Teresina. En Vilna era la expresión de las asociaciones que montaron los artistas, los educadores, cuando el gueto se cerró. Y eso es extraordinario, ¿no? Hay un libro maravilloso que tiene todos los carteles de Vilna y ningún cartel presenta a un artista individualmente. Todos los carteles tienen arriba, digamos, el copete de asociación de trabajadores, asociación de maestros, ¿eh? Todo es así en Vilna. Es extraordinario, ¿no?
Desde luego. Volvemos a Teresín, que era lo que te quería preguntar. También está el apartado infantil, ¿no? Esas obras que nos siguen conmoviendo tanto.
Bueno, en Teresina, aparte de Brundibár, que es lo que más se conoce, o lo que nos ha llegado, que ha llegado hasta nosotros, hubo 70 obras infantiles y de un alto nivel, porque lo hacían educadores. Y bueno, y con Brundibár, lo que pasa, aparte de que llegó hasta nosotros, su historia es muy conmovedora. Niños, los únicos niños que estuvieron las 50 funciones fueron los cinco protagonistas. El coro iba rotando. Rotando en relación, no que rotando porque uno se quedaba en la casa y el otro iba, no, no. Porque eran trasladados al este, o sea que había que volver a preparar a niños que se sumaran a ese coro. ¿Qué fue lo que pasó con el Requiem? Que es otra historia muy, muy conmovedora y trágica. Así que bueno, esto es, digamos, esta es la riqueza de Teresina.
En este libro es un libro de recuerdo, pero también de reivindicación, Mirta. ¿A quién quieres que no se olvide de todas las personas, personajes, obras que hay en este Por unas horas?
Fundamentalmente, aquellos artistas que lamentablemente yo no pude poner todos sus nombres en el libro porque no conozco todos sus nombres. Porque si los hubiera conocido, hubiera encontrado la manera de hacer una larga lista. En el libro están todos los nombres que llegaron hasta mí. No omití ninguno. Porque se conoce tan poco de ellos. O sea, sí se sabe que hay grandes artistas, ¿no es cierto? Los de Teresín o los de Westerbork, Claro que sí, son nombres extraordinarios y que uno ahora mismo los encuentra a lo mejor por internet. Pero hubo muchísimos más. Y esa gente sostuvo a través del teatro su dignidad y la de los otros. Su dignidad, o sea, su humanidad. Y este libro es esto, yo, digamos, no quiero ser pretenciosa, pero desde mi corazoncito, lo que pretende es ser un homenaje. Y ojalá lo haya conseguido, ¿no?
Seguro que sí, Mirta, porque es teatro judío bajo el nazismo, pero teatro también bajo el dilema o los dilemas, ¿no?
Así es. Es que es esto, ¿no? Cuando yo me acuerdo que en uno de los seminarios de Yad Vashem, creo que fue Mario Sinaí, el profesor que nos estaba dando la clase, dijo algo que a mí me abrió una mirada, me amplió la mirada sobre la Shoah, ¿no? Y es que la Shoah solamente se la puede comprender desde el dilema, se la puede comprender entre comillas, ¿no? O sea, uno se puede acercar a la Shoah a través del dilema. Porque la Shoah es tan incomprensible que solamente enfrentarnos al dilema es lo que nos permite pensar en ella, ¿no? Y esto es, y esto, por supuesto, pasó en el teatro. La gente entregada, digamos, para salvarse a sí misma en el sentido de no caer en la locura, la gente que lo hacía solamente por los otros, o sea, en Auschwitz, por ejemplo, Potanchinsky y su mujer recorrían las barracas. Nosotros sabemos que estar fuera de las barracas podía significar un tiro. Después, a la hora de dormir, había que estar dentro de la barraca, vos no podías estar caminando. Y Potanchinsky iba de barraca en barraca, por ejemplo. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo pensamos esto? ¿Cómo imaginamos, cómo vemos la imagen de este hombre acompañado a veces por Wolf, que era un dramaturgo? Entrando a una barraca y en la barraca esperándolo gente que volvió, que tomó su medio litro de agua con gusto a nabo cuando lo tenía, rodeando la mesa de la barraca para que ellos pudieran arriba cantar dos canciones y salir corriendo. ¿Cómo lo imaginamos? Solamente lo podemos pensar desde un lugar teatral o cinematográfico. Porque si no podemos pensarlo como un hecho real, o me equivoco.
Desde luego que no te equivocas y muchas escenas como estas son las que recrea Mirta Maidana en este libro esencial, como todos los que publica Sefarad Editores. Mirta, no sé si quieres añadir algo más antes de que caiga el telón de esta entrevista.
No, Raquel, solamente agradecerte a vos y a Radio Sefarad por, bueno, por permitirme llegar a la gente y que la gente conozca y se acerque a este tema, ¿no? Nada más. Muchas
Gracias a
gracias.
ti.
Gracias.